Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez, viernes 18 de abril, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El grupo Hamás rechaza la propuesta de tregua de Israel que planteaba un cese al fuego de 45 días y un desarme total en Gaza. Paralelamente, 60 personas murieron en Yemen tras el bombardeo estadounidense a uno de los puertos controlados por los rebeldes hutíes. En Nicaragua se cumplen hoy 7 años de las fuertes protestas contra Daniel Ortega que dejaron 350 muertos. La ONU denunció a 54 funcionarios del gobierno por orquestar de manera sistemática un aparato represor. China asegura que nunca ha entregado armas letales a Rusia en la guerra en Ucrania. Esto en respuesta a las acusaciones del presidente Vladimir Zelensky, quien dice tener información de que China sí le suministra armas a Rusia, aunque sin aportar detalles. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional. El grupo islamista Hamás rechazó oficialmente la propuesta de tregua en Israel, planteada originalmente por 45 días. Recordemos que Israel pedía y sigue pidiendo una condición crucial, que Hamás abandone las armas. Aún así, en el borrador israelí no había una garantía de poner fin a la guerra. De hecho, las tropas de Israel han intensificado su ofensiva para expandir lo que denominan las zonas de seguridad en Gaza, incluyendo los corredores por donde entra la ayuda humanitaria. Jessica Brumek nos explica.
Israel ha engrosado esta semana el perímetro de seguridad que se extiende desde la costa en el norte hasta la frontera egipcia en el sur. Todo esto dentro del territorio de la Franja de Gaza, abarcando ya un tercio del territorio palestino. Las zonas tampón o de amortiguamiento se establecen para generar una franja aislada que proporcione una línea de visión clara y con línea de fuego. Pero en otras palabras, su reciente engrosamiento implica desplazar comunidades fronterizas y un mayor control israelí en la zona. Antes de la guerra, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los atentados de Hamás, el perímetro conocido como zona tampón, tenía unos 300 metros de profundidad. Según la ONG de veteranos israelíes Breaking the Silence, su superficie se ha ido ampliando hasta ocupar entre 800 y 1.500 metros. Por otro lado, Israel continúa bloqueando la entrada de ayuda humanitaria destinada a casi 2.5 millones de palestinos en Gaza desde el pasado 2 de marzo. Situación humanitaria que Naciones Unidas ha calificado como probablemente la peor desde el inicio de la guerra. El ataque del 7 de octubre dejó un saldo de 1.218 muertes del lado israelí y de las 250 personas secuestradas ese día, 58 siguen retenidas en Gaza, 34 de las cuales han muerto.
Y en este contexto, la situación se agrava también en Yemen. 58 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas en un ataque estadounidense contra un puerto petrolero en el oeste del país, controlado por los rebeldes hutíes que apoyan al grupo Hamás y a los palestinos en la guerra de Gaza. Hamás ya se pronunció sobre este ataque, calificándolo de agresión flagrante. Y la justicia de Estados Unidos determinó que el gigante de Internet, Google, ha cometido el delito de monopolio abusivo en el mercado de la publicidad en Internet. Es la segunda en menos de un año que Google recibe esta decisión judicial, que allana el camino para otra audiencia que determinará qué debe hacer Google para restablecer la competencia. Por ejemplo, vender partes de su negocio. Lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
La decisión del juez viene después de que el Departamento de Justicia y 17 estados demandarán a Google por dominar ilegalmente la tecnología que determina qué anuncios se muestran en Internet. Este es el segundo caso de antimonopolio que Google pierde en un año después de que un tribunal determinara que la compañía también tenía un monopolio en las búsquedas en Internet. Además, probablemente significará que Google tenga que vender parte de su línea de servicios de publicidad en línea, acción que se determinará en una audiencia en las próximas semanas. Al respecto, Google afirmó que apelará a la decisión y sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron alrededor de un 1.5%. Al respecto, la senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota y ex jefa del Comité Antimonopolio del Senado, calificó el fallo como una gran victoria para los consumidores, pequeñas empresas y creadores de contenido que abrirá los mercados digitales a más innovación y precios bajos. Cabe mencionar que Meta está también siendo juzgado en un caso de antimonopolio que acusa al dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram de tener un monopolio ilegal en redes sociales. Estos casos legales muestran que hay un interés bipartidista por tratar de acabar con estas prácticas monopolistas de empresas como Amazon, Meta, Google y Apple, entre otras. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y paralelamente y a nivel arancelario, Estados Unidos anunció nuevas tarifas portuarias sobre los buques construidos y operados por China. Los expertos explican que la medida busca darle un nuevo impulso a la industria naval estadounidense y frenar el dominio chino en ese sector. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, insinuó que Washington podría abandonar los esfuerzos de paz en Ucrania si las conversaciones siguen estancadas. Y esto tras una serie de reuniones en París entre responsables estadounidenses, europeos y ucranianos. Escuchemos a Marco Rubio todavía cuando estaba en París antes de subir al avión de regreso a Washington.
We'll be ready to help whenever you're ready to have peace, but we're not going to continue with this endeavor for weeks.
Tenemos que determinar en los próximos días si una tregua es factible. Y si no es posible, tenemos que pasar a otra cosa, dijo Rubio. Estados Unidos tiene otras prioridades. Por su parte, China aseguró hoy que nunca ha entregado armas letales a Rusia en la guerra en Ucrania. Y esto en respuesta a las acusaciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien declaró que tiene información de que China sí le suministra armas a Rusia, aunque sin aportar detalles. Ana María Ospina.
Creemos que representantes chinos están implicados en la producción de ciertas armas en territorio ruso,
declaró Volodymyr Zelensky. Por primera vez, el presidente ucraniano acusó a China de suministrar material militar directamente a Moscú. Aunque no entró en detalles, mencionó la pólvora y la artillería, prometiendo decir más la próxima semana. China se presenta como un estado neutral en la guerra iniciada en febrero de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que nunca ha condenado. En respuesta a Zelensky, Lian Yan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, declaró:
China nunca suministró armas letales a ninguna de las partes en conflicto y controla estrictamente los productos de doble uso.
Haciendo alusión a aquellos artefactos que pueden destinarse tanto a usos civiles como militares.
Y este 18 de abril se cumplen 7 años de la insurrección civil en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega, que generó el exilio forzado de al menos 600.000 nicaragüenses. A principios de este mes, un grupo de expertos de la ONU denunció a 54 funcionarios del gobierno nicaragüense por orquestar de manera sistemática un aparato opresor que ejecuta graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes de lesa humanidad desde el 2018. Y los estudiantes fueron clave en el estallido y, por supuesto, víctimas directas de esas represalias. Este es un trabajo de Mariana Rivera.
El 18 de abril de 2018 en Nicaragua se desataron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El movimiento estudiantil fue el bastión de aquella rebelión y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le respondió de forma cruel e implacable. Hubo asesinatos, arrestos y expatriaciones. Catherine Ramírez tenía 18 años en el 2018. Estudiaba el segundo año de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la UNAM de Estelí. Nunca se imaginó que manifestar le cambiaría la vida para siempre.
Pues yo creo que los más jóvenes no nos esperábamos esto. Y yo no pensé, claro, en ese momento que iba a llegar a estos niveles de represión por parte del Estado, porque no solamente hablamos de la represión de las protestas en 2018, hablamos de la represión sostenida por 7 años.
Ortega expulsó de manera oficial a al menos 150 estudiantes universitarios, según un informe de expertos de la ONU. Catherine tampoco pudo volver a las aulas.
A mí no me notifican que yo no puedo volver a la universidad, pero sí que a mí no me dejan entrar más a la universidad. No podía hacerlo ya. Fue luego un proceso complejo porque yo tampoco podía más vivir en mi casa. Es decir, había persecución en mi contra, al igual que en contra de varias personas jóvenes, y yo no podía ya más entrar a la universidad porque ir a la universidad era ir a que me capturara.
Ella decidió dejar Nicaragua en 2022, 4 años después del estallido social, gestionó su desplazamiento al país vecino del sur y cruzó la frontera de forma clandestina.
Yo no tenía ya muchas opciones, elegía la cárcel o el exilio, porque pues ya en lo último 6 meses me había mudado 2 veces de casa y me había movido temporalmente como unas 3 veces. Ya sabían dónde era mi casa, ya no tenía opción.
El ensañamiento de la dictadura con la educación se traduce al cierre de más de 30 universidades en Nicaragua y con ello más de 35 mil estudiantes afectados.
Recordar muchos procesos en mi vida y creo que en definitiva, aunque a veces uno no quiera recordar, siempre el cuerpo está ahí recordándote lo que pasó y que no es fácil de olvidarlo.
En Nicaragua, mientras tanto, reina el silencio y la impunidad.
Y este jueves se cumplieron 200 años del acuerdo firmado entre Francia y Haití para sellar la independencia del país caribeño en 1825, acuerdo que llegó con una enorme deuda de miles de millones de dólares que Haití tardó unos 120 años en pagar y que comprometió seriamente sus capacidades de desarrollo. El presidente Emmanuel Macron anunció la creación de una comisión de historiadores franceses y haitianos para revisar ese acuerdo de deuda, aunque, y ojo con esto, no se ha hablado aún de reparación económica. Juan Cascón nos habla de las reacciones a este anuncio.
Emmanuel Macron reconoció ayer una injusticia histórica, pero no hizo ninguna referencia a la reparación económica, una exigencia reiterada por los haitianos. Rubens Isma es estudiante de la Universidad Estatal de Haití. Dice que se debe ir más allá de un simple reconocimiento y llegar a alguna forma de compensación. Asegura que la deuda hundió la economía del país y que la gente solo quiere escuchar una palabra: restitución. En la misma línea habla un joven activista llamado Jean-Marie Auguste. Para él, el discurso del presidente francés es un punto de inflexión simbólico, pero no es suficiente para reconstruir 2 siglos de injusticia. Considera que para que haya una reconciliación duradera debe repararse el daño. Francia tiene que asumir su responsabilidad histórica y un compromiso financiero, simbólico o estructural. Y eso pasa por la restitución del dinero que recibió injustamente. En una nota publicada ayer, el Comité Nacional Haitiano de Reparación y Restitución de la Universidad Estatal de Haití dijo que Emmanuel Macron ha dado un paso en la buena dirección, pero es un paso muy pequeño. Los haitianos no olvidan la gran deuda que el país tuvo que pagar hace 200 años y siguen pidiendo un gesto que no llega, el de la restitución y la reparación.
Gracias a Juan, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia que tiene que ver con Francia y Haití. Y por supuesto hacemos también el seguimiento, o bueno, confirmando el homenaje a Rafael Nadal, ganador de 14 títulos de Roland Garros. Rafael Nadal será despedido con honores el domingo 25 de mayo aquí en París y estaremos cubriendo ese evento. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional.